Llegan las noticias.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Madrid a tres personas relacionadas con la prostitución de dos niñas de 12 y 14 años. Además, los detenidos grababan los encuentros sexuales de las menores con los clientes para posteriormente amenazar a estos con difundir públicamente las imágenes si no pagaban las cantidades de dinero exigidas. También hay un cuarto detenido por estos hechos. Se trata de un cliente que después de varios meses siendo chantajeado por los otros tres detenidos y ante la incapacidad de hacer frente a más pagos, puso el hecho en conocimiento de los agentes. Portavoz de policía.
La mujer era la encargada de captar a las niñas e inducirlas a ejercer la prostitución. Por otro lado, uno de los hombres era el responsable de grabar, sin conocimiento de los clientes, los encuentros sexuales con las menores. El tercer varón contactaba con los clientes y los amenazaba, exigiendo crecientes cantidades de dinero a cambio de no difundir públicamente las grabaciones.
Por el momento se ha podido acreditar que las niñas han sido víctimas de 8 delitos de abusos sexuales. A los tres detenidos se les imputan delitos de prostitución de menores de 16 años, corrupción y amenazas. Más cosas, el Gobierno, Partido Popular y Partido Socialista suman nuevos socios a su aspiración de lograr la unidad de los partidos en la lucha contra el terrorismo yihadista. El Ministerio del Interior acoge a partir de esta hora la reunión de la Comisión de Seguimiento por este pacto antiyihadista. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo había pedido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al final esta firma se materializa en el Ministerio del Interior con más actores políticos. Unión del Pueblo Navarro, Unión Progreso y Democracia, Coalición Canaria, Unión, Foro y el Partido Aragonés. Ni el presidente Mariano Rajoy ni el líder socialista Pedro Sánchez van a estar presentes en la firma de un tratado que propusieron los socialistas tras el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo y que solo mantenían suscrito PSOE y Gobierno. Los partidos que hoy firman se suman a lo que entonces redactaron las dos partes en una adenda al pacto contra el terrorismo yihadista y sin una ceremonia oficial en el Palacio de la Moncloa.
Gracias, Noelia. Mientras tanto, el primer ministro británico David Cameron ha afirmado que el Reino Unido no se puede permitir quedarse a un lado a la hora de tomar medidas contra el Estado Islámico y ha insistido en la necesidad de bombardear al grupo terrorista en Siria. Cameron ha solicitado el apoyo de sus diputados para extender los ataques contra posiciones del Estado Islámico de Irak a Siria debido al alcance de la amenaza. Cada día que no se actúa, el ISIS puede hacerse más fuerte y habrá comprometidos más objetivos, ha dicho Cameron. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha decidido examinar parcialmente la demanda de Arnaldo Otegi contra España por la supuesta parcialidad de una magistrada de la Audiencia Nacional en el proceso Betaragune. Al mismo tiempo, la Corte rechaza la parte de la demanda presentada por el ex portavoz independentista y otros cuatro condenados por el caso referida a la supuesta parcialidad del presidente y un magistrado del Constitucional. Y por otro lado, el Supremo de Italia ha autorizado la extradición a nuestro país del etarra Carlos García Preciado, condenado a 16 años de cárcel por incendiar una sucursal bancaria en España en el 97 y a 3 años en Francia por terrorismo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Carreteras, DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien en el conjunto de las carreteras de la comunidad. No se ha producido ninguna incidencia reseñable. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente en la zona centro hay una manifestación, no está todavía en esa zona centro, pero se dirige hacia esa zona, atentos, la calle Santa Engracia. Está cortando 2 de los 4 carriles existentes, se dirigen hacia la calle Génova hasta acabar en el cruce con la calle Argensola, que es donde finaliza esta manifestación. También destacamos, atentos a los conductores, que desde la M30 se incorporan a la M23 en sentido de entrada, van a encontrar un estrechamiento de calzada debido a labores de mantenimiento.
Y nos situamos también a esta hora en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el mercado continuo a media sesión? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva. El IBEX 35 supera las caídas de primera hora y las dudas de media mañana y apuesta claramente por el color verde. Mejora del 0,75%, 10.305 para el IBEX 35, que tiene a la práctica totalidad de integrantes cotizando en positivo. ArcelorMittal gana un 3,85% y OHL avanza un 3,10% al frente de la tabla. En negativo, nuevamente a Bengoa. La caída ahora mismo es de un 27%, nuevo desplome para las acciones de la empresa andaluza que vive sus últimas horas como empresa del IBEX 35. También cae Indra y Enagás, pero con caídas muy moderadas que no alcanzan el 0,50%. La prima de riesgo sin mucho movimiento en el nivel se mantiene por debajo de los 110 puntos básicos y el euro logra aguantar el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Qué cosas, Belén, que son las 12 y 6 minutos
sí,
ya.
Las 12 y 6 minutos
que nos
de
queda
la
nada,
mañana.
Nos queda nada por delante.
Hasta la 1 de la tarde.
Pues 54 minutos.
Todavía queda tiempo para hacer muchas cosas y para recapacitar. Yo creo que todos deberíamos de recapacitar sobre algo que ha sucedido en este programa y es hablar de esas manías.
¿Qué ha pasado?
Pues que yo me he dado cuenta...
Que las tienes todas.
Que si esto fuera un test y me tuvierais que dar el resultado final, la cosa sería...
¿Qué pasa? Tú ibas apuntando, ¿no?
Muy fuerte. Eso lo hago apuntando. Yo.
Y lo otro también.
Esto
otro
no.
También.
Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto también, esto también. Esto
o sea
también.
Que...
Sí, me he visto muy reflejada. Soy
¿te
muy
vas
maniática.
Con tu cestita?
Sí.
¿Al sofá?
No tengo una cestita como tal.
Ya.
Pero yo me llevo todas las cosas y es una cuestión de vaguería pura y dura.
¿Y te llevas las cositas al sofá? ¿Te sientas? ¿Todo? ¿Te abrazas a tu cojincito de flores?
No.
No.
Yo a mi cojicito de flores, no. Tengo un cojicito de flores, es cierto, pero lo tengo al ladito. Yo me abrazo a mi
al señor Almonacid.
Al señor Almonacid cuando estáis, sino a mi peluche Leoncio, que sería otra de las manías. No puedo estar en el salón sin mi peluche Leoncio.
¿Que tienes un peluche que se llama Leoncio?
Sí.
Ya. Yeah.
Es un león muy fiero. Diego te ocupa. Ocupó mi casa sin más.
A mí, ¿por qué nadie me habló de este equipo antes de venir a hacer este programa? Quiero decir... Vivo rodeada. Tienes un peluche.
Tengo un peluche
Leoncio,
que se llama Leoncio.
Con el que ves la tele.
Sí, veo la tele con él porque... Cielos. Bueno, hay cosas que no le dejo ver porque es muy pequeño.
Y Martín Romo, que está a mi otro lado, zumba como un tábano cuando se cabrea.
A ver, mira, Leoncio llegó cuando el señor Almonacid me mandó...
Cereza mastica chicles de bambú.
Unas flores, una orquídea muy bonita que venía en un jarrón de estos blancos, muy, o sea, transparente. De cristal, cristal muy alto, muy alto, muy alto. Entonces estaba la orquídea preciosa y de repente... No nos dimos cuenta, y el señor Almonacid tampoco sabía que iba a venir un muñeco con este bonito regalo. Y entonces de repente miré y dije, ¿qué hay un peluche?
Claro.
¿Qué hay un peluche?
Tiraste la orquídea y te quedaste con el peluche.
No la tiré, pero casi.
Casi.
Y entonces yo solo quería sacar de ese jarrón inmenso de cristal
el peluche
que se llama Leoncio, que le hemos adoptado, es uno más de la familia. Y desde entonces pues Leoncio siempre está en el sofá.
Qué bonita historia.
Casa, en el salón, vemos la tele... La comentamos. El otro día le tapé los ojos porque había unas escenas un poco subidas de tono.
Apunta Martín Romo, hablar con los oyentes un día de trastornos.
No, no, pero somáticos. Uno más de la familia.
Uno más de la familia,
¿Quién es uno más de tu familia?
Sí.
Os compenetréis perfectamente. Muy
uno
bien,
más de
venga,
tu familia.
Oye, tengo fotos
para otro
de él.
Día. Pero pásalas.
Sí, ¿queréis un día que os ponga una foto de él en nuestras redes sociales?
Yo viajé, ¿no? Yo viajé a Nueva York con cerdo.
Es verdad.
¿Cómo viajaste con un cerdo?
Cerdo. Pues nada, un peluche también, que lo llevamos por todo el mundo y le hacemos fotografías.
Pero estáis fatal.
Vosotros
dos estáis muy mal.
No, Leoncio nunca sale de casa porque cuando nos vamos de viaje él se queda para guardar la casa y que no se le ocurra a cualquiera entrar a mi casa a robarme o algo.
¡Socorro! ¡Que alguien venga a rescatarme! ¡Estoy rodeada!
Esto quiere decir que yo vaya a lo
mío... Y me mira como si...
No sé, no te entendemos.
A mí me dio vergüenza sacar a Cerdo de mi mochila saludando a de Blasio, al alcalde de Nueva York.
¿Lo sacasteis?
No, pero yo digo, una foto aquí fuera, así le hacemos que aparezca Cerdo con el alcalde. Y ya no me atreví.
pues a lo mejor el alcalde está feliz y saca el otro peluche.
Sí,
porque aquí
que
lo normal es
que los
tener
de seguridad
un
me montaban en un avión y me andaban para tu lado aquí corriendo.
Es más, estoy empezando a preocuparme porque yo no tengo peluche.
Oye, te regalamos uno, ¿quieres un peluche?
Pues bueno.
Pero lo tienes que cuidar como uno más de la familia. Digo
esa
yo,
no es la actitud, un si po bueno es... no ha sido mucha emoción.
Si esto va a servir para normalizarme dentro de este equipo y dejar de ser un bicho raro, pues en fin.
Tú piénsatelo.
Yo lo adopto.
Sí, efectivamente, esa es la actitud. Uh-huh. Lo adopto. Vale, lo si adopto. Ya quieres adoptar, tendrás un peluche.
Socorro, Cerezo, saca de
que
aquí.
A la una, hasta la una de la tarde nos quedan muchas
la
cosas que contaros.
La puerta del estudio se puede abrir desde dentro, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Vale, siempre, gracias. Siempre desde dentro. Que yo hago lo que tengo que hacer y me voy a contárselo a León.
Bueno.
Que seguro que está muy interesado. Que vamos a cocinar, como viene siendo uh-huh. habitual. Sin peluche, creo, porque el peluche en la cocina creo que
peligro,
a lo mejor puede ser
peligro,
peligroso.
Peligro, sí.
De acuerdo, el peluche en el salón sí, en el dormitorio sí, pero en la cocina no. Y hoy vamos a cocinar, además, con el chef del Lobby Market, que están ahí en la calle Gran Vía número 10. Vamos a hacer una receta, oye, con muchos ingredientes, ¿eh? Ingredientes algunos conocidos y otros un poquito menos, al menos para mí, para una servidora. Después uh-huh. os damos todos los datos. Os cuento también rápidamente que la unidad móvil está ya en el Centro Cultural Conde Duque. Se ha ido para allá porque quiere participar en una exposición de reporteros gráficos de guerra españoles y latinoamericanos. Son unas imágenes sorprendentes las que vamos a ver para conseguirlas, desde luego, los fotógrafos se han tenido que jugar el tipo y vamos a charlar también con algunos de ellos. Y con Manolo Calderón, pues recorreremos y conoceremos todas las citas musicales en directo en la Comunidad de Madrid desde hoy mismo y hasta el próximo miércoles, porque hacemos el recorrido uh-huh. por toda la semana. Y después viene Sergio Rodríguez, que peluches no tiene, pero musas sí, uh-huh. al menos que yo sepa. Y las musas le ayudan a componer todos esos geniales versos con los que resume este programa, las 5 horitas de radio en verso.
Muy bien, Melén. Pues nada, creo que te llama Leoncio.
¿Me llama Leoncio?
Al teléfono. Uy, creo pues que sí, algo debe querer. Sí,
me
sí,
voy rápido
sí.
a ver si se ha caído, se ha hecho algo.
No creo, porque es un peluche.
A mí es la parte buena.
Sí,
no se puede
los peluches no tienen huesos, que yo sepa.
Oye, a veces tiene vida propia y sí que es verdad que se ha caído varias veces y no se ha hecho nada, ¿eh?
Mira, ya lo que me faltaba, con el miedo que me dan a mí los muñecos, que me digas que el peluche tiene vida propia. Por
hombre.
Dios, ¡qué grima, señor! Ala, ve,
y cuando no
ve
le haces
con
caso,
Leoncio,
se avanza sobre ti.
Por favor.
Para que le...
Música Cerezo, pon algo, oh, por Dios.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
si es la música más adecuada para la cocina esta, ¿eh?
Pues no lo sé, yo creo que a lo mejor teníamos que haber buscado algo de
pues
rock,
mira, de merengue dominicano, que hoy es el día del merengue dominicano y aquí nadie me ha hecho caso cuando he dicho más merengue dominicano.
Merengue, merengue y cocina van bien porque el merengue también es la cocina. Pero a nuestro chef invitado de hoy le pones una guitarra que suene bien y le encanta porque él es apasionado del rock y toca la guitarra, ¿eh?
Ya, no, pues le acabamos de poner un merengue.
Pues no sé si con el merengue se lanzará o le inspirará a los fogones. Buscamos nuestra propuesta gastronómica en plena Gran Vía, ajá, en el número 10, desde hace 2 años, por ahí está ubicado el restaurante Lobby Market, que comienza nueva etapa. A su cocina ha llegado el chef madrileño Jorge Reina para afrontar lo que podríamos considerar su primer gran proyecto en solitario al frente de los fogones, tras pasar por las cocinas y trabajar, por ejemplo, con Quique da Costa o con Diego Guerrero. Se pone a los mandos imprimiendo su sello personal y todas las técnicas que él domina, que son muchas, no sé si a ritmo de merengue o a ritmo de rock and roll.
Oye, perdona, has dicho guitarra y mira hacer eso. Perdona, perdona, esto es punto guitarra.
A lo mejor, claro, y a lo mejor seguro que sabe los acordes de este tema y todo.
Pues seguramente. Vamos a aprovechar los aplausos a Eric Clapton para recibir a Jorge Reina. Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, la música, ¿no? Te quiero decir, te hemos puesto un poquito de Eric Clapton de fondo.
Mejor que el merengue, ¿no?
Mejor que el merengue, la verdad es que sí.
Por eso. Oye, Jorge, estaba diciendo Sergio, bueno, Jorge llega al Lobby Market en Gran Vía con mucha decisión y con muchas ganas de darle una vuelta a la carta. ¿Cómo se afronta un cambio de carta? ¿Uno se pone delante con un papel en blanco y empieza a apuntar cosas que sabe que le salen bien? ¿Piensa en mezclar sabores? ¿En qué se piensa? ¿Qué se tiene en cuenta?
Bueno, ves en cuenta un poquito todo, ¿no? Cómo es el local, las posibilidades que tiene el local, el tipo de clientela que puede entrar, y ahí haces un poquito valoración del tipo de cocina que puedes hacer. También un poquito, pues, lo que conoces tú, lo que sabes y lo que puede funcionar.
¿Cuántos platos tenéis en carta en estos momentos?
No, unos 40 platos.
Madre mía, qué barbaridad.
Sí, entre postres, tapeo y entrantes, pescado, carne, sí, unos 40 platos.
40 platos, ¿y por dónde van las propuestas, Jorge? Porque hay de distinto estilo, podríamos decir.
Bueno, pues hay propuestas de todo tipo. Tocamos un poquito todo tipo de cocinas, cocina oriental, cocina francesa clásica, hacemos también cosas cocina española, cocina sudamericana, de pues un poquito lo que haya, lo que está ahora en auge. Hacemos un poquito de todo, muy global.
Bueno, creo que aquí parte de la sabiduría de las cartas está en combinar bien cosas un poquito más tradicionales con otras más innovadoras, para que haya para todos los gustos, ¿no?
Exactamente, sí. Siempre con nuevas técnicas, pero sin olvidar la tradición, que es los sabores que nos gustan a todos de siempre.
Bueno, estoy viendo aquí una paletilla de cordero lechal cocinada a baja temperatura durante 14 horas, madre mía, que esto debe estar de muerte.
Bueno, sí, esa paletilla está buenísima, se deshace, o sea, no hace falta ni cortarla con un cuchillo, lo ponemos lo hacemos 14 horas a baja temperatura, luego va con un glaseado, muy brillante, muy meloso y con un puré de chirivías y una ensalada organizada. Es una ensalada que metemos en un maqui de alga nori, con una ensalada fresca, muy fresca, que lleva albahaca, lleva cilantro, lleva menta, lleva hortalizas, y luego va con una pipeta con la vinagreta aparte, para que introduzcas tú el aliño y esté siempre crujiente al momento de morder la ensalada.
Oye, me ha encantado el nombre, ensalada organizada, porque para mí siempre la ensalada genera
caos. Ha estado bastante caótica, sí.
Claro,
sí.
De esta manera está organizado, está todo en su sitio, siempre está todo puesto para que los sabores sean frescos, siempre.
Oye, estoy viendo también aquí una fideuá a base de fideos rosos, que no sé lo que son.
Pues son los fideos típicos catalanes que se fríen en aceite para que estén dorados. Y se quedan rojos, de color rojo.
Bueno, apartado de postres, cuidado, atención a esto. Ganache de chocolate blanco con fruta de la pasión y mango. Y luego está la torrija de Baileys con helado de leche de cabra. Pues chico, yo me quedo con el ganache y tú con el Baileys. Muchísima imaginación en estos postres, ¿no, Jorge?
Sí, son postres, no son postres muy dulces, la torrija un poquito más, pero sí, sobre todo buscando frescura, que no sean postres muy pesados y combinando sabores. La garnacha está muy buena, o sea, tú tomas el chocolate blanco, bueno, pero la tomas combinado con la fruta de la pasión y con el mango y, uh-huh. y es que recuerda, o sea, un sabor muy tropical.
Claro, lo que pasa es que uno cuando llega a un sitio y se encuentra en la carta con estas cosas, con la paletilla, los fideos, estos postres tan elaborados, dice, madre mía, qué sablazo me van a meter.
No, la verdad es que tenemos precios muy populares, porque el ticket medio ronda unos 32 euros, no somos caros.
Uh-huh. Oye, Jorge, yo dos dudas que tengo. La inspiración, ¿de dónde te viene a la hora de crear, de diseñar los platos? Y luego, ¿cómo afrontas el reto? ¿Tenías ganas ya de que el contacto con los madrileños?
Bueno, pues la inspiración viene mucho por conocimiento también, ¿no? Pues que he estado trabajando pues con muy buenos chefs, con Kikira Costa, con Diego Guerrero, en Alemania. Vas cogiendo ideas, vas cogiendo, viajando también, probando restaurantes, probando cosas en los sitios y vas cogiendo ideas y luego pues vas haciendo pruebas, vas sobre todo mirando productos en temporada, pues ahora en esta temporada está muy bien las alcachofas o está muy bien la seta, pues y vas viendo, haciendo pruebas. Uh-huh. Y vas viendo un poquito lo que puede funcionar.
Uh-huh. Oye, y la otra pregunta uh-huh. que decías, ¿no? Con ganas de otra vez de tenerte por aquí por Madrid, ¿no? Porque te hemos ido por Londres hasta hace bien poquito, ¿no?
Sí, bueno, sí, está en Londres, está en Denia, está en Alemania, sí. Pues ya volviendo otra vez, sí, a mi ciudad y pues un poquito ser un referente aquí en Madrid.
Uh-huh. Oye, ¿y estos mismos platos son los que se elaboran en otros países también? Quiero decir, la gastronomía española es verdad que se ha internacionalizado muchísimo, hemos ido adaptándonos a sabores de fuera, los hemos ido incorporando a nuestra propia gastronomía, ¿no? Como hay ingredientes que hace años ni conocíamos y ahora se han hecho más frecuentes en nuestra cocina. De manera que yo no sé si esto de la globalización ha llegado ya a todas las cocinas. ¿Se come igual en un restaurante español que en uno, por ejemplo, de Londres? Que siempre ha tenido fama de comer muy mal, por cierto, en Londres, quiero decir Inglaterra.
Un restaurante español en Londres. Uh-huh. Sí, bueno, yo he trabajado en un restaurante español en Londres y sí, casi todos los productos que compramos venían de España, ¿eh? Y, uh-huh. y la tradición era española, se hacían arroces y se hacían...
O sea, que los ingleses también se han acostumbrado a nuestros sabores, ¿no?
Sí, los ingleses les gusta mucho la cocina española.
No, como tontos que son, como se piden de la suya.
Exactamente.
Claro, exactamente.
Bueno, pues vamos a aprovechar un producto de temporada, como decía Jorge Reina, chef de Lobby Market, recordamos en Gran Vía 10, en esta nueva etapa, y Jorge, Eli, como cada día, va a compartir con todos los oyentes una receta, nos va a ir guiando, para preparar, en este caso, unas alcachofas con unos ingredientes, Jorge, que ya nos vas a ir diciendo, pero que ya nos apunta algo de foie, algo que nos llega de Japón, y el perifollo, que a mí me encanta cómo huele esta, vamos, como el perejil, ¿no? No sé.
Sí,
es como el perejil, pero un toque más anisado.
Anisado, uh-huh. Bueno. Alcachofa, a ver si lo digo bien, con royal de foie, kasubushi y brotes de perifollo.
Exactamente, muy bien dicho, sí.
A ver, ¿qué necesitamos? ¿Cómo lo afrontamos el plato?
Pues mira, necesitamos unas alcachofas, ahora mismo que estamos en uh-huh. temporada, una alcachofa buena.
Sí.
Necesitamos un foie, kasubushi, que son escamas de carne de bonito ahumadas, uh-huh. y luego un manojo de perifollo. Uh-huh. Bueno, empezamos limpiando las alcachofas. Se limpian muy bien hasta dejar nada más que el corazón.
Sí.
Tanto que la parte más tierna. Se cuecen unos 25 minutos en agua con perejil para que no se oxiden.
Vale.
Y luego ya se aparta. Por otro lado, el foie. Se coge un foie, se corta en dados grandes y se salpimenta. Y se marca sin nada de grasa en una cacerola bien caliente, hasta que quede bien dorado por los dos lados, como un foie a la plancha.
Sí.
Luego con la grasa sobrante se retira, se le añade caldo de pollo y un poco de nata. Con eso uh-huh. se le da un hervor y lo que hacemos es retirarlo y hacer una crema con la Thermomix. Se rectifica con sal y azúcar, para un poquito para el amargor del foie. Entonces lo que hacemos es poner en un plato sopero
sí.
un poquito de esta cremita, las alcachofas salteadas uh-huh. y luego para terminar por encima le ponemos el katsuobushi que da notas ahumadas que pega muy bien con el foie y con la alcachofa y los brotes de perifollo que dan un toque anisado fresco para refrescar el plato que como tiene un poquito de grasa con el foie, con el perifollo no se nota la grasa.
¿Y ya está?
Y ya está, sí, es muy sencillo.
Pues muy facilito.
Claro.
Ajá. Y qué vistoso.
¿Has visto?
Sí.
mamá, ven a comer este domingo. ¿Qué me vas a poner, hija? Alcachofas con royal de foie, katsuobushi y brotes de perifollo. Vamos, se muere. Seguramente, sí, de la emoción.
Está muy bueno ese plato.
Perfecto, pues vamos a subirlo rápidamente a nuestro Facebook.
Yo le voy a lanzar un reto a Jorge.
A ver.
Porque Jorge, nosotros los viernes, hoy es jueves, pero los viernes, con nuestro chef del verano en otoño, que es una sección que tenemos de aquí de cocina, de recetas también, ponemos música a la receta del día. Elegimos una banda sonora. Y como nos han contado que tú eres apasionado del rock, no sé si se te ocurre alguna música, alguna canción que le vaya bien a las alcachofas, por ejemplo, a esta receta.
Bueno, este plato yo le pondría, no sé, un tema de los Led Zeppelin.
Ah, mira, de Zeppelin.
Sí. Pero, ¿balada o tiramos por algo un poquito más contundente?
Un poquito más contundente.
A ver, Cerezo, algo de Led Zeppelin que no sea escaleras al que no sea escalera al cielo, que es lo a la que vamos todos a piñón fijo. Un poquito de Led Zeppelin. Por cierto, que no hemos dicho que tenéis menú degustación también, ¿verdad?
También tenemos un menú degustación con 9 platos. Son los platos más representativos que tenemos en la carta, con 2 snacks que vamos cambiando cada semana. Y por 35€ está muy bien de precio y con platos de temporada, lo vamos cambiando cada cierto tiempo. Está muy bien el menú de degustación.
Muy bien, pues ahí nos encontramos entonces en el Lobby Market en Gran Vía 10 con Jorge Reina echando toda la carne en el asador. Qué bonito ha quedado esto. Subimos esta receta que nos ha dado. Súbela, Sergio, en el apartado de receta original.
Original,
fácil.
Sí. Sabores del mundo.
De impresionar a la gente. Y con truco, porque nos ha dado un truco.
Con la alcachofa, ¿no? A la hora de. Para que no se oxide, ¿no?
Para que
no se oxide. Perejil, exactamente.
Poquito de perejil en el agua donde estamos hirviendo las alcachofas y nos quedan verdecitas. Y no se nos quedan con mala cara. Jorge, que te despedimos con Led Zeppelin, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias. A ver qué pasa con Led Zeppelin.
Hasta luego.
Está Led Zeppelin, que están ocupados.
Está en la cocina.
Pero por Dios, ¿dónde está Led Zeppelin?
Pues les tiene ahí, Jorge.
¡Ay, madre mía!
Limpiando las alcachofas, a otros lados.
Bueno, ahora enseguida te lo buscamos y lo ponemos. Gracias, Jorge.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, que vaya bien, suerte en esta nueva etapa.
Hasta luego, gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid, con Jesús María López.
Pues no estaba de Zeppelin, hemos dicho que pasen los Rolling, en fin, me tartamudean un poquito. Les hemos pillado en zapatillas directamente. Que nos vamos a ver una exposición muy especial, es una exposición de reporteros gráficos de guerra españoles y latinoamericanos que se puede ver en el Conde Duque, en el upfront del Conde Duque. Hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Cuéntanos qué estás viendo, Gloria.
Mira, pues estamos viendo la imagen de un joven, por ejemplo, que ha decidido irse, no sé si era una especie de curandero o de alguien que le pueda ayudar para cruzar y venir al otro lado de donde está, en Cayuco, porque quiere empezar una nueva vida. Es una fotografía de Luis de Vega, que es uno de los 23 fotógrafos a los que se rinde homenaje en esta exposición que se llama Front. Está compuesta por 74 imágenes, 3 vídeos, una banda sonora, un libro y un poema, pero no se trata de una exposición visual, quiere ser una exposición también vivencial, que vivamos lo que siente el reportero habitualmente cuando tiene su cámara y se enfrenta a esa realidad de de las guerras o de la inmigración, por ejemplo, que es a lo que se ha dedicado últimamente Luis de Vega, que habitualmente trabaja en ABC. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntanos la historia de esta fotografía que tenemos delante.
Bueno, la foto que tenemos delante es en un suburbio de Dakar, Senegal, y bueno, es un, me permitió Malik, que es uno de los jóvenes que en la época de los cayucos pretendía a toda costa, vida o muerte, venir a España, y después de varios intentos pues decidió que antes de intentarlo nuevamente iba a ir a hablar con un santero, con un brujo. Y la fotografía es el momento en el que el brujo invoca pues algún ser superior. Es una mezcla de islam, de animismo, y con un gallo que se lo pasa por la cabeza.
Acaban de matar, y con la sangre se ha bañado el cuerpo, ¿no?
Efectivamente, el gallo lo cortan en el cuello y Malik se enjuaga el cuerpo con la sangre del gallo, ¿no? Felizmente Malik llegó a España sin tener que montarse en el cayuco una vez más, porque alguien escuchó su historia y le hizo un contrato, ¿no? Es una, no sé, pretendemos con pequeñas historias como esta contar grandes acontecimientos como los movimientos migratorios.
Luis de Vega ha cubierto informaciones en una treintena de países. Entre el año 2002 y 2010 ocupó la corresponsalía en el Magreb con base en Rabat, y precisamente por eso fuiste expulsado, te retiraste. Tiraron tu carrera allí, tuviste que volver a España, ¿no? Porque no gustaba lo que estabas contando.
Bueno, es uno de los peajes que tenemos que pagar con el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, hay dos asuntos que durante los 8 años que estuve en Marruecos molestaron de manera especial al gobierno y al país de Mohamed VI. Uno es uno de los que se aborda aquí en la exposición de Upfront, que es la emigración, y otro es el conflicto del Sáhara Occidental. Pero insisto que bueno, tanto en el conflicto del Sáhara como en el conflicto de la emigración y todos los conflictos que abordamos en esta exposición, nuestro trabajo es contar lo que ocurre y son las víctimas los protagonistas, ¿no? Quizá Upfront ahora mismo aquí en el Conde Duque es una excepción, ¿no? Pero bueno, porque estamos hablando más de lo habitual en los medios de comunicación, los periodistas, pero quizá para todas las personas que tengan la oportunidad de venir aquí, yo creo que lo importante es contextualizar las historias y saber que en las guerras y los conflictos y en las posguerras, que es muy importante, hay muchas víctimas de las que es muchas veces complicado hablar.
Y estaba echando un vistazo a las fotografías, a las diferentes también de tus compañeros, y la gente se estaba preguntando, ¿merece la pena jugarse la vida por la foto de una portada?
Bueno, nosotros somos hombres antes que periodistas, pero sí es cierto que en determinados sitios asumimos riesgos, ¿no? Y que no todo está controlado cuando podamos estar en una zona difícil y complicada. Bueno, no vale, por supuesto, una vida nunca más que una portada, pero ni la nuestra ni la de las personas que estamos fotografiando.
Por eso aquí se quiere rendir un homenaje también al desaparecido Miguel Gil, uno de los reporteros españoles más internacionales, fallecido mientras ejercía su trabajo, y la familia os ha donado parte de su material, el que utilizaba habitualmente. No sé si el mismo que podría llevar en Sierra Leona cuando encontró la muerte.
Bueno, Miguel Gil murió en mayo de 2002 junto a otro colega de la agencia Reuters. Miguel era camarógrafo de Associated Press, era un abogado en Barcelona que cogió su moto harto del despacho y se acabó convertido en uno de los mejores cámaras de televisión del mundo. Bueno, él cubrió mucho los Balcanes, cubrió mucho África y bueno, en el fondo él sabía que los sitios a los que iba eran peligrosos, ¿no? Entonces se ha aprovechado la oportunidad de esta exposición, ahora que se cumplen 15 años de su muerte en Sierra Leona, bueno, pues para rendirle homenaje, ¿no? Y un recuerdo, y sigue siendo un ejemplo para la nueva hornada de periodistas españoles que están, yo creo, representando bien a España en el mundo, a pesar de la inmensa precariedad con la que se está realizando nuestro trabajo.
Por cierto, ¿cómo es la relación entre los fotorreporteros de distintos medios que buscan lo mismo y para lo que tienen que arriesgar muchas veces, como decíamos, su vida?
Bueno, visto desde fuera, como en cualquier otra faceta de la vida, hay competencia. la competencia es más sana de lo que uno puede entender siendo lector o siendo audiencia.
¿Tú tienes un ejemplo de ello?
Bueno, sí, yo cubriendo precisamente la ruta de los cayucos entre Senegal y Guinea-Bissau, a mí me robaron absolutamente todo menos el pasaporte, y fue un colega, Manu Altozano, del país, el que compartió su dinero conmigo, y pude estar 15 o 20 días más sobre el terreno, y gracias al dinero del periódico de la competencia que compartimos.
Vamos a avanzar en esta exposición. Aquí tenemos también fotografías que reflejan una realidad que existe en torno a la valla, por ejemplo, de Melilla, ¿no?
Bueno, el modelo de securizar fronteras con vallas, que ahora se ha puesto muy de moda con lo que está ocurriendo con los refugiados en los Balcanes, pues hace 20 años que lo tenemos en España, ¿no? De hecho, la embajadora de Hungría en España ha visitado hace pocas semanas Ceuta, pues para ver cuál es la experiencia española sobre el terreno. Con lo cual, yo habiendo sido durante 8 años corresponsal español en Marruecos, pues es un asunto que hemos tratado mucho, muy polémico, muy conflictivo, bueno, pues porque tratar de poner puertas al campo es difícil. Recuerdo la frase, siempre me acordaré, de un joven de Mali que me dijo en los bosques de en torno al monte Gurugú: subid la valla hasta el cielo, que yo la saltaré.
Y vemos esas dos realidades, las de la valla, la de Marruecos, la gente viviendo al otro lado, y la de los españoles justo al lado del campo de golf, que también fue muy polémico. Evidentemente la culpa no la tiene, decíamos, el ciudadano que está jugando al golf, sino una realidad que es difícil a veces de solucionar. ¿Cómo habéis vivido? ¿Te ha tocado estar aquí durante todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en París? ¿Tienes allí a compañeros?
Sí, prácticamente todos los medios han tenido gente en París. Bueno, desgraciadamente creo que estamos, puede que desde los atentados del 11S en Estados Unidos, ya hace 14 años, estamos afrontando una especie de tercera guerra mundial, ¿no? Con unos enemigos nuevos, ejércitos que no son al uso, y bueno, es una especie de guerra de civilizaciones, ¿no? Es realmente complicado.
¿Cómo se sitúa el fotorreportero ante esa realidad para no correr peligro, decíamos?
Bueno, el ir a sitios donde hay conflicto implica un grado mayor o menor de peligro. Ese es un peaje que tenemos que pagar con nuestra profesión. O sea, tenemos que afrontarlo, pero al mismo tiempo el riesgo que podamos correr, o si vamos más allá, o dónde está el último kilómetro que debemos recorrer para conseguir una foto, creo que no es importante, sino lo importante es la vida de las víctimas, lo que queremos contar, ¿no? Y no debemos olvidarnos que nuestro trabajo es contar en crónicas, en fotos, en imágenes, lo que ocurre en un lugar, y que la gente lo pueda leer. La mejor foto en manos de un periodista muerto vale poco.
¿Cuál fue tu día más difícil o el más complicado de afrontar, por lo que recuerdas en esta larga trayectoria?
Bueno, ha habido días complicados, a veces por la propia seguridad, pues porque estás en un sitio en el que, bueno, hay bombardeos, hay intercambios de disparos, pero hay otros que son complicados, a lo mejor aunque no haya riesgo físico para tu vida. Cuando tienes que luchar contra el impedimento que te ponen las autoridades para acceder a los sitios, cuando tienes un buen testimonio, una buena foto, y te lo han intervenido las autoridades, son días complicados, ¿no? O sea, no solamente los días complicados son aquellos en los que has podido arriesgar más o menos tu vida.
¿Y la foto de la que te sientes más orgulloso?
Me siento orgulloso de una foto que son dos fotos que al final fueron portada de ABC. En 2005 el gobierno de Marruecos nos estaba sistemáticamente acusando de mentir a los periodistas que estábamos cubriendo cómo quitaban a los emigrantes de la valla y los mandaban al desierto. Y bueno, pues logré documentar con fotos al mismo joven junto a la valla de Melilla y abandonado en el desierto a más de 1000 kilómetros. Fue una portada, creo que histórica, aunque la firmara yo, y realmente fue un sopapo para un gobierno que estaba tratando de impedirnos el trabajo y causando la muerte a numerosos emigrantes.
Bueno, pues además la historia de Luis de Vega también es atípica, porque él realmente es periodista, pero siempre se acompaña de una cámara porque le gusta, bueno, ilustrar sus crónicas, ¿no?, con la imagen que él considera más acertada para cada momento.
Bueno, es algo que ya estudiando periodismo en Salamanca, pues traté, ¿no? Acompañar mi formación como plumilla, como se dice popularmente, con la de fotero. He podido hacerlo generalmente. Mi contrato en el diario ABC es de redactor, pero siempre que puedo acompaño mis reportajes y mis historias con las fotos que tomo. Creo que es importante y con el desarrollo del periodismo multimedia hoy en día, pues creo que no fue mala apuesta desde el principio.
Eli, os decíamos, es una exposición que acaba de inaugurarse, que va a estar expuesta en el Conde Duque hasta el 31 de enero y que, como habéis escuchado, es una reivindicación de estos profesionales que salen a trabajar muchas veces solos, con lo puesto, por supuesto, con la cámara y con su determinación, saber cómo y cuándo regresarán, pero que quieren contar la historia de las víctimas, de los que lo están pasando mal, de los que están lejos de nosotros, pero que tienen muchas historias que quieren además que conozcan. Como decíamos.
Y nosotros se lo agradecemos, porque si no, no las conoceríamos si no fuera por ellos. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta adiós. Luego. Bueno, nunca es tarde si le dices, bueno, llega Led Zeppelin con su escalera al cielo. En fin, Manolo Calderón.
Hola.
Muy buenas.
Buenos días.
Dime otro tema de Led Zeppelin, que no sea la escalera al cielo, hijo mío, porque está
muchísimo
amor. Tiene muchos, claro, muchísimo, pero claro.
Amor, el perro negro, ¿no? Canciones de toda la vida.
Ya, pero es que muchas. Claro, dice Led Zeppelin, pum, escalera al cielo. Y efectivamente, pones en el Spotify Led Zeppelin, pum, escalera al cielo.
Ahí está.
Menos mal.
Esto lo tocó. Esto se lo escuché yo a Teddy Bautista con los Canarios tocarlo en directo. Esta canción de Led Zeppelin.
Antes de que se pusiera de rodillas.
Antes
¿no?
de que se pusiera ya. de rodillas y delante el juez.
Exactamente. Bueno, pues ahí estaba esa guitarra de Jimmy Page para nuestro chef de hoy, que es que tocaba la guitarra, que le gusta Led Zeppelin. Hemos dicho, te ponemos un poquito de música en la cocina de Led Zeppelin. No aparecía Led Zeppelin, estaba en Led Zeppelin, que les hemos pillado, que no estaba ni lo que había que estar. Han aparecido y ya los tenemos por fin, ¿eh? A ver, Manolo, que ahora no se te oye.
Sí, pues muy bien, ¿no?
Hay ¿te parece bien?
Eso me parece estupendo.
Bueno, sí, y hombre. Tú eres el experto en música de este programa, por eso, si a ti te parece bien, divinamente.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
En Oh My Glasses Óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas. Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues ahora te voy a saludar formalmente. Manolo Calderón, buenos días.
Buenos
Bienvenido.
Días, Eli del Valle, bien
hasta
hallada.
Hasta tu casa y tu sección La Música del Sueño.
Muchísimas gracias, es muy amable.
¿Qué vamos a tener en los próximos días aquí en Madrid?
Pues mire, la próxima semana tenemos una serie de conciertos realmente extraordinarios, muy variados y muy exquisitos. Esta noche, por ejemplo, vamos a comenzar en la Sala Siroco, donde actúa una banda que se llaman Hanging Stars. Es una banda londinense formada por miembros de CC y de Coast Guard. Sus canciones combinan armonías exuberantes con la música psicodélica norteamericana. Sus canciones las graban entre Estados Unidos y Reino Unido, con Rob Campanella, un tipo que ha trabajado con bandas tan interesantes como Beachwood Sparks o Tight. Tienen dos singles publicados y un LP que aparecerá en febrero de 2016, pero que interpretarán esta noche en la Sala Siroco, Hanging Stars, desde Londres. Y también esta noche, desde Kentucky, a Gruta 77, Legendary Shack Shakers. Mucho blues, mucho rock y mucho country, con actitud, sobre todo punk. Vienen a presentar su octavo disco, The Souther Surreal, en el que han contado con la colaboración del actor y también cantante Billy Bob Thornton. Son de Paducah, de Kentucky, el estado del bluegrass, del tabaco y del buen bourbon, y llevan desde mediados de los años 90 en Gruta 77, Legendary Shack Shakers. Y este día lo cerramos en el Yugoslava con Nene Cherry. Ella es de Estocolmo, su padre era un batería procedente de Sierra Leona y su madre una pintora sueca. Sus hermanos son Titillo y Eagle Eye Cherry, y su padrastro, el trompetista de jazz, Don Cherry, de quien tomaron el apellido. Ella comenzó en solitario en 1989 y rápidamente, con esa mezcla de pop, dance, hip hop, blues y soul, consigue el reconocimiento. Tras varios años alejada de la música, regresa con sus compatriotas The Thing. Finalmente, 18 años después de su anterior trabajo, el año pasado publica Blank Project, un disco crudo en el que la batería y los arreglos de sintetizador sirven de base para que Nene despliegue su poderío vocal. Nene Cherry esta noche en Yugoslava. Nos vamos al día 27. La banda francesa de reggae Danakil actúa en la Sala Cat. De un hobby de compañeros de clase, hace 15 años han pasado a ser un gran fenómeno que llenan estadios. Debutan en 2006, no solo homenajeando a los artistas jamaicanos, sino que también rindieron tributo a la tradición francesa, con lo que llegaron a todo tipo de público. Sus directos están llenos de energía, magia, color y espíritu africano, como el desierto del que toman su nombre, Danakil. También el día 27 en la Sala Clamores está David Hooper. Artista tejano, veterano y curtido que cambió su país por el nuestro, por amor. En Los Ángeles lanzó su carrera formando parte de bandas como Hollywood o Another Level o Super Experience Band. Una actuación en nuestro país hizo que se enamorase de una murciana. Su estilo profundiza en el soul de los 60. La banda que le acompaña, The Silverbacks, grupo residente de la discográfica Tucson Records, músicos reputados de la escena soul española. David Hooper en la Sala Clamores, mañana día 27. Before one day, sleeping, call me one day, one Nos vamos al día 28. En Costello Club actúa Bart Davenport. Bart Davenport viene por primera vez a España con su banda de Los Ángeles para presentar Physical War. Es de Oakland y sus raíces están en la escena del garaje y del blues de los años 90. Con su primera banda profesional, The Love One, de Rhythm and Blues, publicó dos LPs y teloneó a Junior Wells y a John Lee Hooker. Ha pasado por muchas escenas, desde mod hasta bluesmen, y su Physical War es la culminación de todas esas encarnaciones. Bart habla de la vida y el amor en el mundo moderno, claro, Bart Davenport. Seguimos en el día 28. Alternativas hay a la de Bart Davenport. Por ejemplo, en Gruta 77 actúa Mike Sánchez and his band. You know I'm almost grown. Yeah, I'm doing all right in school. Listen, I broke no rules. I ain't never been in debt. I don't browse around too much. Cantante y pianista, nacido en Inglaterra, hijo de españoles, es uno de los artistas más excitantes dentro del rock and roll actual, lo que le ha llevado a colaborar con maestros como Benny King, Solomon Burke, Percy Sledge, Sam Moore, Bill Wyman, George E. Fain, Jeff Beck o Imelda May. Así toca el piano Mike Sánchez. Decidió dedicarse a la música cuando falleció Elvis en 1977. Él tenía 13 años y era ya todo un Teddy Boy. Poco a poco fue descubriendo también el blues y el rhythm and blues. Con 15 años ya lideraba una banda, The Big Town Playboys, y en 1997 formó parte de los Reyes del Ritmo de Bill Wyman, el que fuera bajista de los Stones. Toda una carrera llena de rock and roll. Ahora reside aquí, en Madrid, en la Sierra Madrileña, Mike Sánchez en Gruta 77. You know I'm still living in town. También el día 28 en Leganés, en la Universidad Carlos III, tenemos a Ariel Roth. Fantástico guitarrista Ariel Roth es sobradamente conocido por haber sido miembro de Tequila y más tarde de Los Rodríguez y posteriormente con su carrera en solitario. Presentará su último disco, que ya fue publicado en 2013, bajo el título de La Huesuda. El show estará dividido en tres partes, acústico, eléctrico y piano. Gus Guzmán y su banda abrirán la noche en el auditorio de la Universidad de Carlos III de Leganés para Ariel Roth. Y para los amantes de los fados y de la canción portuguesa, el día 1 en la sala Galileo Galilei está Misia. En las noches de luna y clavel, ya llamó. Presentará su disco para Amalia, esto que escuchamos, un doble álbum en el que se reencuentra con su influencia fundamental como fadista, Amalia Rodríguez. Por edad, Nisia, se ha convertido en el puente entre Amalia y la nueva generación de cantantes de su país, donde según Nisia hay una búsqueda casi obsesiva de la nueva Amalia. El álbum incorpora también esta canción, María la Portuguesa, de Carlos Cano, quien compuso para Amalia Rodríguez y la grabó junto a ella. Aquí Nisia la interpreta a dúo con Martirio. La propia Martirio estará junto a la Portuguesa en el concierto del día 1 en Galileo Galilei.
Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enriendo.
Todo un homenaje a la gran Amalia Rodríguez en Galileo Galilei por parte de Nisia. Y también el día 1 nos vamos hasta la Sala El Sol, Cracker. Cracker presentará Berkeley to Bakersfield, su nuevo doble disco, que es como un viaje por California. Berkeley y Bakersfield están a 5 horas en coche, pero su escena musical es muy distinta entre sí. De Berkeley surgía el rock and roll en los 70 y 80, mientras que Bakersfield era conocida por el country de Buck Owen y de Merle Haggard. Todo un viaje que estarán contando en la Sala El Sol. El grupo lo fundó en los años 90 el que fuera miembro de Camper Van Beethoven, David Lowry. Desde el clásico country hasta punk, folk, psicodelia y americana. En la Sala El Sol el día 1, Cracker. Y nos vamos el día 1 también con los canadienses Budden Sky en Burlitzer. Budden Sky con Garvin Gardiner al frente lleva más de una década recorriéndose el mundo. Tras un deslumbrante debut en 2007, su siguiente LP lo entregan 5 años más tarde y supera todas las expectativas. Con esta trayectoria y nueva compañía discográfica llegan como parte de una gira europea en la que están presentando su último LP, Let's Be Ready. Estos son los canadienses Budden Sky, que tendrán de teloneros a Yukon Blonde de Vancouver, con 3 LPs en el mercado, y también estará una banda española, Ameba. Los protagonistas, Budden Sky desde Canadá. Ahí para dar, tomar y elegir.
Exactamente. Mira, pues casi no vamos a hacer nada de eso. Vamos a escuchar a Sergio Rodríguez.
Correcto.
Que le vamos a dejar. ¿Le dejamos 2 minutos o un poco menos? ¿Tú qué dices?
1.50.
1.50, ¿no? 1.50. Pues entonces tenemos que hacer, espérate, que quedan todavía 8 segundos para que sean 50.
Yo me he emocionado.
Claro, estaba esperando. Espérate, uno ahora.
Me he emocionado hace un rato porque sonó el Stairway to Heaven. Me he quedado black.
Claro. Ya, acabas de perder 5 segundos, vale, compañero.
Pues un edificio que fue subastado y que para la especulación es un buen bocado. Y el pleno municipal lo tiene ya medio aprobado para ser demolido y reedificado. Y de artrópodos y bichejos, de esos que más bien queremos lejos, la Complutense tiene un banco sonoro con sus ruiditos, que a veces son bajitos y a veces inauditos. El tábano parece un cazabombardero y el grillo un trovador nocturno dicharachero. Y luego hemos ido al IFEMA, a la Semana del Caballo, un animal noble cuando lo usaba el caballero y también el vasallo. Salto, volteo y enganches muy vistosos, aunque no haya comanches por aquí. Y una carrera vertical, 14 pisos sin ascensor, eso sí que tiene valor. Y en las historias matritenses, el barrio de la Estrella, no está muy seguro si por la empresa comercial o por la de Belén que iba al portal. Y en el archivo regional, la inclusa y su personal, y la lactancia que allí se daba al pequeño que allí mamaba, y los oyentes y sus manías de andar por casa, con una lista tan larga que arrasa. Y en la receta, alcachofas con foie y brotes de perifollo. Mejor no hago rima para no meterme en un embrollo. Y la agenda musical igual, a tope y de bote en bote, de escenario en escenario, todos los días del calendario. Y contada de un tirón, por Manolo Calderón, que luego sin retraso, recordamos, tiene su histórico programa, El Paso.
¿Ves que somos demasiado generosos, Manolo? Mira, le están sobrando segundos aquí a Manta. Es una cosa increíble. Sergio Rodríguez, muchas gracias por ese resumen de lo que hemos tenido en las últimas 3 horas y en verso, que no es fácil, ¿eh? Y él lo hace todos los días del año. En fin, Manolo, hasta luego. Sergio, hasta luego. Queridos oyentes, hasta luego.